principios en la concertación con el Partido Comunista, 2008. Cuando comenzaron los pactos por omisión parlamentario, 2009. En ese momento ya la Democracia Cristiana empezó a tener problemas. ¿Para qué decir cuando se termina la concertación y comienza la nueva mayoría? ¿Para qué decir cuando un presidente de la Democracia Cristiana como Ignacio Walker, que dijo que se le había olvidado leer el programa?
Que no había leído el programa, la parte del aborto en particular.
Después de eso yo no hablaría nunca más en política. Nunca más. Pero dice que no leyó el programa. Después de, o sea, signos, pero a ver, más allá de la broma, ¿no? Broma fundada en la realidad. Eso te demuestra también un deterioro. O sea, un presidente de partido que dice que no leyó el programa de su gobierno, ¿qué es eso? Y sigue como impune, ¿no? Bueno, ¿qué pasó el fin de semana?
Bueno, el fin de semana pasaron varias cosas. Uno, decidieron apoyar mayoritariamente, porque fue novedoso la cantidad de personas que votaron a favor de apoyar a Yanet Jara. Que se fue el presidente del partido, que había dicho que si eso pasaba se iba a ir, lo hizo, Alberto Undurraga. Que varios otros en redes sociales también, pongo fin a mi militancia de 30 años en la DC, también. Y bueno, la gran decisión es que tomaron la opción de apoyar a Yanet Jara y que sea su candidata presidencial, después de un ir y venir en relación a apoyarla o no, en relación a tener un candidato propio de la Democracia Cristiana. Bueno, finalmente toman esta decisión y está todo basado en la discusión parlamentaria, y es acá donde llegamos a lo mismo que estamos hablando. Si es que no tienen la cantidad de parlamentarios mínima, ahora eso está en discusión, pero la verdad es que la DC puede quedar reducida a lo mínimo si es que no llegaba a este acuerdo parlamentario. En los diarios se habla acerca de 22 cupos parlamentarios, que fueron los que negociaron para finalmente entregar el apoyo a Yanet Jara. Hoy por hoy el presidente de la DC es Francisco Guenchumilla.
¿Qué dijo? Dio algunas explicaciones, lo vamos a conversar, sí. Dio algunas explicaciones de por qué estaban en esta lista apoyando a una candidata al Partido Comunista. ¿Esto ha provocado algún problema en la oposición? ¿Alguna preocupación mayor? Porque la preocupación ya existía en la oposición. ¿Qué pasa con la oposición? Que no hay lista única parlamentaria. El hecho de que la Democracia Cristiana haya apoyado a Yanet Jara es un avance para que el oficialismo tenga una lista única y en la oposición no va a haber lista única. Yo creo que eso ya está claro. Habrá algunos pactos por omisión en algunas circunscripciones senatoriales que son binominales, o sea, que eligen dos senadores solamente, pero no va a haber lista única y por lo tanto van a ir divididos en la oposición. Esto tiene una consecuencia que se ha visto poco, pero que lo hemos dicho varias veces. La consecuencia es la fragilidad constitucional chilena. ¿Por qué? Porque después de todo lo que pasó, estallido social, proyectos constitucionales, etcétera, la actual constitución quedó con un quórum de 4/7, que es uno de los más bajos en el mundo. En el mundo. Dos, las leyes orgánicas constitucionales solamente requieren mayoría absoluta para ser modificadas. Esto es lo importante para una lista única o no, más allá del proyecto político que tenga un gobierno de turno y que podría no tener un correlato en el Congreso. Esto es lo que se está discutiendo y este es el problema que tiene la oposición. Todo considerando además que José Antonio Kast, después de la última encuesta Academia, está liderando la carrera presidencial, logró superar a Yanet Jara por un par de puntos, y hay una nueva caída de Evelyn Matthei. María José de la Barra, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, María José. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya son 9 los partidos políticos que decidieron cuadrarse tras la candidatura presidencial de Yanet Jara. Los 8 de la primaria, de la alianza de gobierno, y este fin de semana se sumó al mapa la Democracia Cristiana. Tienda que con un 67% de los respaldos en su Junta Nacional del sábado se sumó al apoyo y provocó un quiebre interno con la renuncia de quien era entonces su presidente, el diputado Alberto Undurraga. Renunció a la presidencia nacional de la tienda. Es un quiebre que algunos asemejan incluso a lo que ocurrió en 2022, cuando también hubo una fuga de militantes producto del apoyo de la Democracia Cristiana al apruebo del proyecto constitucional de la Convención Constitucional en 2022. El recién nombrado presidente de la Democracia Cristiana, el senador Francisco Guenchumilla, dio una serie de explicaciones. Aseguró que la militancia de la DC está convencida de que el anticomunismo hoy no es un tema en Chile. Además, aseguró que Jara, Janet Jara, está con una coalición de partidos con los cuales han trabajado por más de 30 años. Y junto con esto, dijo que desde que el comunismo fue derrotado, desde que cayeron los muros, el comunismo ya no existe. El comunismo se transformó en capitalista. Comunismo capitalista, algo que muchos podrían decir es un oxímoron en sí mismo. Bueno, el senador Huenchumilla reconoció a la radio que el partido atraviesa una etapa difícil. Y al ser consultado sobre si el respaldo a Janet Jara estuvo influenciado por la actual crisis interna, Huenchumilla afirmó que la decisión se motivó ya que la derecha no era una alternativa viable para ellos.
Nosotros estamos en una situación complicada porque hemos ido bajando sostenidamente en el apoyo popular de votantes y de número de parlamentarios. Entonces, esa es una realidad.
Pero sabemos que hay división interna, hay quienes piden desde ya que haya libertad de conciencia. Algunos militantes que incluso horas después de la Junta Nacional decían, lo siento, por mucho que esta decisión se haya tomado, denos libertad de conciencia porque no vamos a votar por alguien del PC en la elección presidencial, al menos no se les puede obligar. Es lo que decían algunos militantes pese a la decisión institucional del partido. Además, se plantea que con esta decisión la esencia del partido se redujo a lo más mínimo y podría generar una nueva fuga de militantes. Al respecto, el diputado de C, Erika Edo, muy cercano a Janet Jara, la ha acompañado en casi todas las actividades, comentó que este tipo de situaciones puede ocurrir en cualquier momento y no depende necesariamente una fuga de militantes a esta decisión en particular. Mientras, el consejero nacional del partido, Nicolás Prois, sostuvo que efectivamente habrá una salida de militantes que no será masiva.
En cualquier circunstancia puede haber una fuga de militantes. Esperamos llegar con todos en la construcción de esta nueva alianza política y de este pacto parlamentario.
Van a haber fugas. Evidentemente, algunos militantes no van a estar dispuestos a aceptar esta decisión.
Se refirió al respecto a la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, coordinadora de la campaña de Janet Jara, quien afirmó que la incorporación de un representante de la DC al comando es una medida necesaria que va a ser evaluada por todo el equipo, pero no se atrevió a dar nombres de momento.
Creo que eso además es algo que se demanda. Tenemos que estar todos y todas incorporados y por lo tanto evidentemente que la Democracia Cristiana deberá incorporarse.
Y la consolidación de la izquierda como proyecto país es lo que plantean los distintos liderazgos tras esta decisión. Dicen que ya está unida en su totalidad la centroizquierda, pensando en la candidatura presidencial y también en las listas parlamentarias. A eso apuntó la timonel del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovic, quien dijo que la inclusión de la DC solo trae beneficios a la campaña presidencial. Declaraciones que fueron respaldadas por el secretario general del PPD, José Toro, quien dijo que la decisión del sábado permite aventurar la construcción de una nueva coalición de gobierno.
No son los partidos políticos únicamente los que vamos a sustentar la candidatura de Janet Jara, y creo que el comando, mientras más amplio pueda ser, le va a dar una sostenibilidad y un desempeño mucho mayor a la candidatura.
Recibo de una manera muy positiva cómo esta unidad del progresismo se va ampliando y se va ensanchando a efectos de que la Democracia Cristiana sea una más de esta futura coalición.
Y si hay, podríamos decir, algún tipo de fuego amigo en la DC, quiebre dentro del partido, también hay problemas al interior del Partido Comunista, partido de la candidata presidencial Janet Jara. Uno lo podía prever, ¿cierto? Se podía decir que existía algún tipo de discrepancia en las declaraciones de un liderazgo y otro, pero la candidata Janet Jara, en una entrevista al diario El País durante el fin de semana, ya de manera explícita habla de esta situación. Ella asegura que hay algunos partidos, o hay algunos liderazgos, digo, que creen que pueden hablar por mí dentro del Partido Comunista. Y eso lo encuentro muy inadecuado. Luego le preguntan si estos liderazgos son Lautaro Carmona o Daniel Jadue. Y ella dice, no diferencio entre aquellos. Hay varios que están hablando de las cosas que no les corresponden. Yo he seguido haciendo completamente mi camino como candidata y con la responsabilidad que tengo lo voy a seguir haciendo. No estoy subordinada a las decisiones del PC. Eso. Y por otra parte también una declaración que se hizo bastante viral durante las últimas horas de esta misma entrevista tiene relación cuando a la candidata le preguntan por la ultraderecha a nivel mundial. Ella habla de Trump, dice que es importante tener que negociar y dialogar con un gobierno que es potencia como Estados Unidos, y luego se le pregunta también por Javier Milei, dice, bueno, Milei es presidente de Argentina, pero él no habla con zurdos, le pregunta la periodista. Y Janet Jara dice, no tenía idea de que también había hecho esa definición del zurdaje. Bueno, aquí va a tener que hablar con, voy a citar textual, dice, va a tener que hablar con esta zurda de mierda. Y lo dice la candidata en una entrevista en el diario El País.
Es raro eso porque le agregó un extra, ¿no? Porque,
le agregó el extra.
Porque le preguntan, Milei no habla con zurdos. Ese es el concepto, sí. Zurdos. Y ella agrega el extra, ¿no?
Le agrega el extra que generó un poco de... Llamó la atención, se hizo viral, yo creo que efectivamente por esa declaración. Pero podemos ver esta situación en la izquierda, una unidad de forma, algunas crisis en algunos partidos de fondo, pero sí se puede decir que por lo menos ya se avisó una lista única parlamentaria, a lo menos en el corto plazo. En la derecha, ¿qué pasa? De eso, poco y nada. Peticiones de pactos por omisión, llamados a la unidad por la prensa, declaraciones cruzadas entre candidatos y un debilitamiento claro del proyecto político de la oposición es parte del panorama. Comencemos claramente por lo más novedoso. La encuesta Plaza Pública CADEM mostró que la Carta Republicana, José Antonio Kast, lidera por primera vez la primaria, lidera por primera vez las encuestas ante la pregunta: si las elecciones fueran este domingo, ¿usted por quién votaría? Bueno, en esa pregunta, en ese indicador, José Antonio Kast lidera con un 30%, subió 3 puntos. La exministra del Trabajo se mantuvo en los 27 puntos, en el 27% en un segundo lugar. Y en el tercer puesto está Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, con 14%, sin variación, pero en una clara tendencia a la baja. Esta primera posición de José Antonio Kast es la primera vez luego de que Janet Jara se convirtiera en la candidata única de la centroizquierda, ya que ella, desde la primaria del 29 de junio, lideró casi todas las semanas en las encuestas, por lo menos en los escenarios de primera vuelta. El republicano en su cuenta de X dijo que quedan más de 110 días para la elección y que no hay que equivocarse con las encuestas. No hay nada que celebrar, dijo Kast. Y con este mismo bajo perfil, la semana pasada, hacía alusión a que espera que gane cualquier candidato de oposición.
Es la ciudadanía la que tiene que elegir. Nosotros cada uno vamos a hacer nuestras propuestas y esperamos que gane la oposición al actual gobierno.
Matthei, en tanto, el sábado, en un encuentro donde recibió de parte de sus equipos programáticos las propuestas para su campaña presidencial, desdramatizó su mala racha. Se refirió luego de varias semanas a las encuestas y dijo que no le quitan el sueño.
Efectivamente, hemos bajado en las encuestas, pero eso no me ha quitado el sueño ni un solo día, porque tengo muy claro que detrás de esta candidatura están ustedes y que gracias a ustedes estamos desarrollando el mejor programa de gobierno para Chile.
Hay una división entre los candidatos, hemos visto una tensión importante entre José Antonio Kast y Evelyn Matthei que traspasa cualquier tipo de mensaje, porque es cosa de estar un poquitito con ellos, verlos como comparten en un espacio para darse cuenta de que buena relación no hay. Y a esto se suma que no hay acuerdo para las listas parlamentarias. Hoy por la tarde podrían oficializar algún tipo de encuentro, conversaciones, pero no se sabe qué es lo que va a pasar. De parte de Chile Vamos, el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, reafirmó su postura de ir en lista única, mientras la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Valladares, aseguró que van a apuntar quizás no una lista única, pero al acuerdo más unitario posible.
Y tengo esta obsesión de que vayamos en una lista parlamentaria porque quiero gobernar con mayoría en el Congreso y no como ya nos ocurrió 2 veces de gobernar con el Congreso en contra.
Nosotros siempre hemos estado disponibles para hacer el llamado a un esfuerzo lo más unitario posible, a la mayor coordinación de todos aquellos que nos sentimos oposición a este gobierno.
Pidieron lista única y recibieron un portazo. Yo creo que es el portazo 70, por ahí, ¿o no? Bueno, del Partido Republicano nuevamente. Les dijeron que no. Lista única, no. Imposible. Pactos por omisión, conversémoslo. Pero lista única, no. ¿Quién dijo esta negativa? La secretaria general de los Republicanos, Ruth Hurtado, quien mencionó que esta opción afectaría electoralmente los resultados de la derecha.
Se cierra esa puerta, lo que necesitamos es buscar un espacio de unidad, pero de manera inteligente, y es por eso que el Partido Republicano ha sido muy responsable en aquello.
Me alargué. Puede ser, pero eso es porque ha pasado de todo. En esta carrera presidencial ya quedan menos de 4 meses para la elección de primera vuelta y este es el panorama. Una Democracia Cristiana que se suma a Janet Jara con distintas complicaciones, fuego amigo, lo propio en el Partido Comunista, con Jara diciendo que no está subordinada a su partido. En la derecha, otros líos más que veremos si se solucionan.
Yo diría algunas cosas, La primera, la Democracia Cristiana... Todos sabemos que viene de tumbo en tumbo hace rato, pero recordemos lo que pasó para el plebiscito del 2022, el plebiscito del primer proyecto constitucional. Apoyó el plebiscito y se produjo una enorme retirada de militantes en ese momento.
La democracia, amarillos y demócratas.
Exactamente. Sí. La Democracia Cristiana en ese momento se contrajo, se achicó. porque salieron militantes y militantes importantes, no militantes cualquiera. O sea, hubo de todo, militantes de base y dirigentes. Eso no sirvió de nada para la Democracia Cristiana, porque sigue habiendo en la Democracia Cristiana dos sectores totalmente contrapuestos. ¿Qué tiene que ver Yasna Proboste con sectores más de más conservadores dentro de la Democracia Cristiana? Absolutamente nada. ¿Quiénes impulsaron toda esta alianza con Janet Jara? Erika Edo, vicepresidente de la Cámara, diputado, ¿no es cierto?, vicepresidente de la Cámara, Yasna Proboste, la antigua candidata presidencial, Francisco Buenchumilla, uno de sus senadores, no tiene muchos senadores la Democracia Cristiana, por lo tanto...
Que van todos a la reelección, además.
Que van todos a la reelección y tienen... A ver, Buenchumilla va a terminar, si es que es reelecto, va a terminar con 90 años su periodo, su próximo periodo. Un caso similar, y hago un paréntesis, José Miguel Insulza. José Miguel Insulza quiere ir a la reelección. Va a terminar con 90 años. Bueno, Buenchumilla, que quiere ir a la reelección, son todos incumbentes. A Edo, Buenchumilla, Proboste, son todas personas que quisieron tener esta alianza con Janet Jara, pero en los cupos parlamentarios van ellos. En una situación normal, personas debieran haberse retirado de esta discusión justamente porque tenían una situación personal al respecto. Pero resulta que no lo hicieron y estuvieron en esto. Lo segundo son las declaraciones de Francisco Buenchumilla. ¿Qué dice Buenchumilla? Que hoy día el Partido Comunista es capitalista.
Dice que el comunismo se acabó.
Claro. A ver, el Partido Comunista Chileno apoya a Venezuela. El Partido Comunista Chileno apoya a Cuba. El Partido Comunista Chileno apoya, incluso apoyó a Corea del Norte. El Partido Comunista Chileno, naturalmente, hoy día tiene muchas relaciones con China, donde el sistema capitalista chino, atención con eso, es con empresas, todas con mayoría estatal, y por lo tanto todas con mayoría de militantes del Partido Comunista, donde no hay democracia. Yo no sé si Francisco Buenchumilla lo único que le interesa es el capitalismo, porque parece que para él es una ventaja que sea capitalista. ¿Qué queda con el socialismo comunitario? La verdad es que uno se empieza a enredar con la explicación y yo no sé hasta dónde puede llegar. Entra en un laberinto ideológico con lo que dijo Buenchumilla, que es imposible salir. Yo creo que ni Ícaro ni Dédalo podrían hacer algo al respecto. Son todas explicaciones que no tienen ningún sentido si es que uno las analiza en serio. Pero ya, así están las cosas en la DC, es una confusión total. Ahora, ¿le va a permitir sobrevivir a la DC? Posiblemente sí.
¿Pero a qué costo? ¿Y en qué medida? Porque una cosa es sobrevivir, pero ahora van a llegar a negociar cupos parlamentarios o ser parte del comando. Y yo no sé si después de estas declaraciones el PC los va a recibir con los brazos tan abiertos como quizás los hubiese recibido antes.
A Erika Edo sí.
Bueno.
Gracias por el favor concedido, ¿no?
Bueno,
¿cierto?
Después de la reforma previsional que bailó con Janet Jara, yo creo que claro, que siempre van para ahí en primer plano.
Alejandra Krauss, yo creo que sí.
Puede ser.
O sea, algunos personajes que se han radicalizado un poco hacia la izquierda, ya sea por conveniencia, por convicción, por lo que sea, sí, a otros no. Evidentemente que algunos sectores de la Democracia Cristiana, porque el partido es de dos sectores, va a ser mirado menos y va a haber más reticencia. Obviamente que aquí hay perdedores, como siempre en política. El sector oficialista de la Democracia Cristiana, el de Alberto Undurraga, es un sector perdedor y yo creo que va a tener más problemas al interior de un eventual gobierno de Jara o en los cupos parlamentarios. Evidentemente.
Bueno, un partido que lleva varios procesos electorales, no solo elecciones de cargos de elección popular, sino que también procesos constitucionales, que ha tomado siempre la decisión desde el punto de vista de sobrevivir. Su decisión es en base a la sobrevivencia. Obviamente va a llegar a cualquier instancia como chiquitito, disminuido, sin ningún poder, como yo opino, ¿no? Una cosa muy chiquitita. Yo no sé si en estas discusiones que tiene la DC se dan cuenta de que esa no puede ser su faro a seguir, sino que más bien un planteamiento de país, o no pueden hacerlo, o ya no pueden. Ya no hay nadie que esté de acuerdo uno con el otro, porque finalmente no pueden ni siquiera llegar a un acuerdo y decir, ¿sabes qué? Nosotros queremos esto como país.
Yo tengo la percepción acá emito una opinión,
sí,
de que los partidos que dicen que representan al centro son los únicos que creen que existe un centro.
Ya. Yeah.
Y por ende atribuyen su importancia y su relevancia a ese electorado que no quiere optar por ninguna de las dos opciones, que está más bien politizada. Hablamos de, en este caso, Jeannette Jara y José Antonio Kast. Y esta facción de la Democracia Cristiana, o estas discusiones que se dan en la interna, yo creo que también entre ellos mismos se deben cuestionar, y se cuestionan, en qué pie están llegando o están llevando al partido. Por el apruebo y el rechazo, sí, por lo que ha significado en las últimas elecciones estas discusiones que se dan para no caer en la irrelevancia política.
A ver, yo creo que hoy día son bastante irrelevantes. O sea, es importante. Jeannette Jara necesita sumar, todos saben.
Claro, porque tiene un techo claro, entonces obviamente todo le suma.
Necesita sumar, necesitaba la Democracia Cristiana. Pero la Democracia Cristiana en sí se convirtió en un partido bastante irrelevante. ¿Cuántos parlamentarios tiene? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos senadores tiene?
¿Cuántos se fueron? Porque eran DC
Fueron electos DC y ya no son.
Prácticamente claro. hoy día son irrelevantes. Lo que ocurre acá es que, claro, van a sobrevivir con esta máscara de oxígeno que le da, yo diría, esta conglomerado de oficialista. Recordemos que ellos no participaron del gobierno de Gabriel Boric, esto es muy importante. Estuvieron ahí porque podían sobrevivir durante este interregno entre elección y elección, pero ahora, en que de nuevo hay una elección, bueno, tienen que sumarse para sobrevivir. Hay otros que dicen, bueno, la dignidad, los principios, la ideología, lo que nosotros quisimos cuando entramos a militar a la Democracia Cristiana es más importante. Y otros dicen la supervivencia. Y eso es todo.
Pero llama
y además
la atención
fueron
que...
claros, o sea, Gwen Chumilla dijo que era supervivencia, Erika Edo dijo, sí, que era un problema de supervivencia. Fueron claritos también, ¿eh?
Lo plantearon.
Sí.
Lo plantearon y llama la atención que ellos no quisieron ir a la primaria por lo mismo, porque estaba el Partido Comunista. O sea, no olvidemos que ellos tenían un candidato presidencial, el diputado Alberto Undurraga, que era presidente de la DC en ese momento. Y fue la misma DC la que se cerró a la posibilidad de ir a una primaria con Carolina Toa, con Jaime Mulet, con Gonzalo Vinter y Jeannette Jara a competir. Ellos dijeron no, porque están ellos, no podemos estar nosotros con ellos. Bueno. Y ahí se ven estas contradicciones que en menos de un mes entre la primaria, de la cual decidieron restarse por convicciones, por principios, y ahora vemos entonces que se suman a esta candidatura presidencial con esas mismas convicciones guardadas en un cajón, bajo la alfombra.
Y hablemos de la derecha, porque en la derecha no. A ver, hay un problema personal. No es simplemente problemas ideológicos entre Matei y Kast. Sí, ese es el problema también. Entonces no se pueden ver. Esta es la verdad. Entonces resulta que hay un problema que no se tolera mucho, pese a que históricamente sí se apoyaron. Históricamente hubo momentos en que Kast apoyó a Matei, en que Matei apoyó a Kast. Por ejemplo, cuando Kast pasó a segunda vuelta en la elección presidencial pasada, inmediatamente Matei lo apoyó.
Sí.
Pero hay una diferencia entre ellos después de la campaña que Matei acusó que venía no del oficialismo, sino que del sector de Kast con respecto a su estabilidad mental, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Bueno, resulta que dijo que esto era asqueroso. ¿Quiénes son los asquerosos? ¿O quiénes son los que adoptan actitudes asquerosas según Matei? La gente de Kast. No se hablan. Porque ¿qué es lo que uno habría esperado? En serio, ¿qué es lo que se hace en la política? Necesitamos una lista unitaria. Bueno, Matei, líder de un sector, va a ver al otro líder del sector, que es Kast, conversan a ver si pueden llegar a acuerdo quiénes, los dos líderes. Eso es lo que se hace cuando hay liderazgo. Podrán llegar a acuerdo o no, pero esa es la última instancia, ¿no? Una mirada y una conversación frente a frente, si es que esto es tan importante para el país. ¿Se ha producido eso?
No, están dejando a los partidos. Ellos dicen que quieren mirar desde el palco. No, pero yo creo que no es que lo quieran hacer, es que quizás no tienen el liderazgo para articular a todos.
Eso demuestra lo mal que está la derecha. No hay liderazgo en la derecha. No son los partidos, son los líderes los que conversan este tipo de cosas. Después se bajarán los partidos, después ellos ordenarán a los partidos porque es en eso consiste el liderazgo. No hay liderazgo. Y por eso la derecha está como está.
Quiero hacer un punto respecto a lo de la campaña asquerosa. ¿Hay una campaña en redes sociales? Sí. ¿Contra Evelyn Matthei? Sí. Propia quizás de que puedan haber candidatos que gusten o no, también. Que se utilizaron términos y de cuestionar la salud mental de la candidata de formas que considero que son incorrectas y muy cuestionables, sí. Pero fue la UDI la que después sale con un video de Nicolás Cataldo. Un video donde se mofan de un ministro. La misma semana que Evelyn Matthei hablaba de no utilizar este tipo de estrategias de campaña. Porque una cosa es hacer una crítica política, pero otra cosa es disfrazar a una persona del presidente, disfrazar a otra persona del ministro y mostrar al ministro vacilando con una tómbola. Y la candidata se quedó en silencio. Entonces, estamos viendo el video ahí en BioBio TV. Si es que la misma candidata pide que no se utilicen tonos de campaña que son que no son correctos, y luego vemos que el mismo partido donde milita la candidata, su partido, sale con este video y la candidata se queda en silencio y tampoco hace un llamado de atención.
Pero dijeron que era de la juventud, desde la UDI.
Pero es prueba del liderazgo.
Sí, completamente, estoy de acuerdo.
Es prueba de ese liderazgo que cuando uno tiene que ordenar su fila, esto, a lo que voy es como... Es súper contraproducente.
Sí, ver la paja en el ojo ajeno.
No hay un control de la campaña, y no digo para que sea un control de censura, sino de una idea matriz, una forma de comunicar. Eso no existe. Por eso todo el desorden que hay en la derecha, que es impactante. La derecha que se la da por ganadora, bueno, resulta que es capaz que pierda a las parlamentarias. No en el sentido que no tenga menos votos, porque a lo mejor tiene más votos, pero venga, que es lo más importante, tenga menos candidatos electos.
Y porque van a ir muy divididos.
Exactamente.
Porque todavía no está sellado ni siquiera el acuerdo entre Chile Vamos y Demócratas. Entonces hay una posibilidad cierta de que pierdan en el Congreso. Y los dos candidatos han dicho, Matthei y Kast, que sin un Congreso mayoritario es prácticamente inservible llegar a la Moneda, porque no van a poder avanzar en las cosas que ellos quieren, que son temas de seguridad, economía y que requieren mayorías parlamentarias.
Yo hago una pregunta. En la medida que avancemos hacia la elección, quedan 4 meses prácticamente, y que Matthei se recupere las encuestas, ¿qué va a pasar con la base de Chile Vamos? ¿Qué va a pasar con los parlamentarios de Chile Vamos en estas dos listas? ¿Van a hacer la campaña con la foto de Matthei? ¿Tercera en las encuestas? ¿Qué va a pasar?
¿O solos?
Solito, incluso escondiendo al partido al que pertenece, lo que es una mentira. O sea, una mentira por omisión, en el sentido de que tienen que mostrar a quién pertenecen. ¿Va a pasar eso?
Es que ellos se muestran muy unidos en la foto. El sábado hubo una actividad en el ex Congreso, en el Congreso en Santiago, con la candidata, con los equipos programáticos, donde se veía a una coalición muy unida, con el lema hay equipo. Y yo creo que hay un equipo muy fuerte de personas que han trabajado en el aparato público, en el servicio privado, en distintos aspectos en la campaña de Evelyn Matthei. Hay un programa que es conocido, una orgánica de comando muy armada, pero salen de ahí y los telefonazos criticando a la candidata con la que recién habían estado abrazados, y a uno le da un poquitito de pudor.
Bueno, pero volvemos a lo mismo que hablamos anteriormente en relación a se dieron tanto tiempo por ganadores que finalmente armaron casi un gabinete, ¿no? O un ejecutivo completo antes de armar una buena campaña, que tal finalmente lleva a Evelyn Matthei a estar tercera en las encuestas después de haber estado casi un año siendo la primera y sin mayor competencia.
Fueron cerca de 22 meses los que lideró sin nadie que ni siquiera le pisara los talones, ni lo tuviera cerquita de pisarle los talones. Se hablaba de la candidata, se hablaba de la próxima presidenta, claro. Y se preparó un equipo y un programa para llegar a la Moneda. Pero yo creo que miraron un poco hacia abajo al resto de los candidatos. De hecho, eran ellos mismos los que en su momento se planteaban una segunda vuelta entre los dos, porque pensaban que en la izquierda no había nadie tan competitivo que les pudiese competir, valga la redundancia, a ellos dos. Se hablaba de un balotaje entre Kast y Matthei. Y había algunos que decían, esto es muy aventurado, no, nos estamos pasando un poquitito. Bueno, y le salió al juego Janet Jara, que hoy día, tú preguntas en el Partido Republicano, en Evópolis, no hay duda que va a pasar a la segunda vuelta. El tema es con quién. Y ahí es donde entre ellos ya reconocen que hay un tema de adversario electoral importante.
¿La caída de Matei también representa una caída del piñerismo? O sea, la candidata al piñerismo es Evelyn Matei. Incluso
Cecilia Morel salió en una entrevista
para apoyar a Evelyn Matei.
Es la Magdalena caída, Piñera.
Exactamente, Morel, es la caída del piñerismo. Y yo creo, me imagino que la derecha empezará a pensar exactamente qué está ocurriendo con el piñerismo hoy. ¿Por qué esta caída de la candidata continuista del piñerismo? ¿Es solo problema de la candidata? ¿O es que hay una percepción de que no todo con Piñera estuvo tan bien como dicen ahora? ¿Qué pasó con Piñera en materia de seguridad? ¿Qué pasó con...? Que es el gran tema.
Una promesa incumplida del... Se le acabó la fiesta.
Exactamente. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Piñera en materia de inmigración? ¿Qué pasó? Ojo, ¿eh?
Sí.
Aquí yo creo que también hay ciertas cosas que tienen que revisar en un estilo crítico de lo que pasó con Piñera. Ya, yo creo que la cosa está muy complicada para la derecha y se ha ordenado más, yo diría, en el oficialismo. Yo creo que esa es la conclusión del fin de semana.
Esa es la conclusión del fin de semana y veremos cómo se incorpora la DC.
O decanta finalmente, claro.
Tal cual.
22 cupos de 183.
Sería algo así, lo que estaría negociándose y veremos cuánto, porque yo creo que va a haber margen para ceder. Por el peso del partido, claramente también.
¿Y quiénes?
¿Y quiénes son las cartas?
Gracias.
Buenos días. Chao, Majo. Hasta pronto.
Opinión con independencia. Radiograma.
8 de la mañana, 31 minutos. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
José Antonio Kast lidera la carrera presidencial, seguido por Jeannette Jara y en tercer lugar Evelyn Matei, según la encuesta Cadem.
La decisión de respaldar a Jeannette Jara generó un quiebre en la interna de la Democracia Cristiana. Algunos militantes ya optaron por abandonar las filas del partido.
Nosotros estamos en una situación complicada porque hemos ido bajando sostenidamente en el apoyo popular de votantes y de número de parlamentarios. Entonces, esa es una realidad.
El Partido Republicano reiteró que no hay posibilidad de una lista parlamentaria única en la oposición.
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que la única forma de evitar que la izquierda tenga mayoría en el Congreso es con un pacto unitario en la derecha.
Yo estoy convencido que vamos a ganar la presidencial y por eso nuestra obsesión por la lista única, porque queremos gobernar con mayoría en el Congreso.
Necesitamos optimizar los votos llegando de manera transversal a cada una de las audiencias y eso se logra con dos listas.
La directiva del Partido Comunista quitó el piso los polémicos dichos de Daniel Jadue respecto al Estado de Derecho.
La declaración del exalcalde de Recoleta llevó a la bancada de la UDI a solicitar un procedimiento sancionatorio del Servicio Electoral.
Tendrá, digamos, que hacer presentaciones, exposición, los alcances de qué se trataba, lo que quiso decir el propio Daniel, digamos, y no lo haré yo por él.
En la cuerda floja se encuentra el proyecto de reforma al sistema político por las reticencias de los partidos pequeños y la división oficialista.
Estamos a la espera de un proyecto de reforma política, pero que recoja elementos que son clave.
Vamos a seguir avanzando tanto en la reforma constitucional como en la modificación a la ley de partidos políticos que presentó el gobierno.
Esta tarde, el Pleno de la Corte Suprema revisará el requerimiento de remoción del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
Parlamentarios de diferentes sectores calificaron como insuficiente y tardía la suspensión de la jueza cuestionada por la liberación de Alberto Carlos Mejía, sicario del Rey de Meix.
La magistrada aseguró que la medida es lo que corresponde.
La suspensión de la jueza que dejó libre al sicario llega tarde.
A mi juicio, la jueza debería ser apartada de sus funciones de manera indefinida mientras se esclarece los hechos.
Ay, Fernando, estoy muy mal. Tengo un lumbago psicológico, pie frío crónico. Necesito una licencia.
¿Esta licencia más, Cani? ¿Te parece poco?
Tengo inviernofobia.
¿Ah? Si necesita un crédito para pasar el invierno, venga de Tacop.
Somos la mejor opción para los pensionados de IPS, Capredena, AFP y Dipreca. Y en ahorro contamos con las mejores tasas del mercado avalada por garantía estatal sobre los depósitos. Encuéntranos en www.detacop.cl.
Quedan pocos días para postular a Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile, el premio DINACAP y el Mercurio que reconoce a quienes están transformando el país con liderazgo, innovación y compromiso. ¿Te titulaste de una institución de educación superior técnico profesional? Esta es tu oportunidad de brillar. Postula o nomina hasta el 31 de julio en www.fuerzatp.cl y visibilicemos juntos a quienes están transformando Chile desde su vocación.
Exactamente 8 de la mañana con 35 minutos.
Este invierno suena mucho mejor con tus tarjetas de crédito BCI, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras y además traen los mejores panoramas para disfrutar las vacaciones. No te pierdas todos los miércoles y jueves un 30% de descuento en tu ticket diario en El Colorado, pagando con tus tarjetas de crédito BCI Visa. Conoce todos tus beneficios en bci.cl. Hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de las promociones en bci.cl.
¿Buscas un local con visibilidad y ubicación privilegiada en Valdivia? Edificio Oettinger te lo ofrece en Los Robles 160, Isla Teja. Ideales para negocios que buscan alto flujo y exposición. 15% de descuento y entrega inmediata. Infórmate hoy en edificiooettinger.cl.
Respaldo y calidad sin pagar de más es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserradero, desbrozadoras, aholladoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Seis personas damnificadas dejó el incendio que provocó la muerte de dos menores de edad y dos mujeres adultas en Valdivia.
Pasada las 5 de la mañana de este domingo, se encendieron las alarmas producto de este fatal siniestro que comenzó en una casa de dos pisos, al fondo del pasaje 3, que da hacia Baltasar Mejías y que rápidamente se propagó a otras tres viviendas del mismo pasaje y también hacia Alonso 8.
Según el relato de testigos, en plena madrugada algunos de los integrantes del domicilio donde empezó el incendio salieron del lugar, pero no todos pudieron hacerlo. Dos hermanos, mellizos de 5 años, y dos mujeres adultas, abuela y tía de los niños, fallecieron en el lugar.
Además, de acuerdo a lo informado por los organismos de emergencia, 5 personas resultaron con lesiones de distinta gravedad, de acuerdo a lo indicado por el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Valdivia, Francisco Pino.
4 personas lesionadas civiles que fueron trasladadas oportunamente por el personal del SAMU y un bombero lesionado leve.
Más tarde, desde la Fiscalía confirmaron que 2 de los lesionados fueron trasladados a Santiago en riesgo vital debido a la gravedad de sus heridas.
El director de riesgo de desastres de la Municipalidad de Valdivia, Claudio Lara, confirmó que las 4 casas afectadas por el incendio quedaron completamente destruidas.
Son 4 casas daño mayor no habitable y ahora estamos con nuestro trabajador social que vamos a empezar a trabajar también con la familia para poder ya empezar a distribuir la ayuda primaria durante unas horas más ya.
A raíz de lo anterior, 15 personas quedaron damnificadas.
Si bien desde la PDI indicaron que el fuego habría comenzado en la parte trasera de la casa donde vivían los fallecidos, la causa que originó el incendio continúa bajo investigación.
Por su parte, el servicio médico legal quedó a cargo de la autopsia de las víctimas fatales.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Un sujeto fue detenido por conducir en estado de ebriedad y chocar contra un poste en Valdivia.
El hecho se produjo ayer domingo en Calle Arica, frente a la numeración 2749 en la capital regional. Allí, un conductor perdió el control de su vehículo e impactó contra un poste del tendido eléctrico.
Carabineros, tras ser alertados, llegaron al lugar, encontrando a un hombre de 40 años sin acompañantes al interior del vehículo y en aparente estado de ebriedad, según lo indicó el subcomisario administrativo de la primera comisaría de Valdivia, el teniente Claudio. Claudio Fica.
El oficial añadió que el sujeto fue trasladado hasta el SAR de Barrios Bajos, donde se le realizó el examen respiratorio, arrojando 1.85 gramos de alcohol por litro de sangre.
A la llegada de carabineros se pudo corroborar de que el conductor del móvil, una persona adulta de sexo masculino, 40 años de edad, se mantenía en manifiesto estado de ebriedad. Por tal motivo se procedió a la detención del mismo, siendo trasladado hasta el SAR Barrios Bajos para realizar la alcoholemia de rigor. El examen respiratorio arrojó 1,85 miligramos de alcohol en su sangre.
Fica agregó que el conductor del vehículo fue detenido por el delito de conducción en estado de ebriedad y por instrucción del Ministerio Público fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Valdivia.
Además, se detalló que el lugar fue resguardado por personal policial para evitar riesgos en los transeúntes y residentes del sector.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Evolucionar es para los que quieren crecer y tomar las oportunidades. Para los que quieren la información de su empresa en línea. Para los que necesitan dejar de administrar desde múltiples sistemas.
Evolucionar es para los que requieren gestionar mejor a sus colaboradores. Para los que están cansados de tener el stock descuadrado. Para los que quieren dejar de ser empresarios.
Evolucionar es para todos los que se atreven a dar un paso a la digitalización.
Optimiza tus procesos con De Fontana, el único ERP con inteligencia artificial y financiamiento de Latinoamérica. De Fontana, crecemos contigo.
Sabemos que tus sueños no tienen límites. Queremos acompañarte en ellos para que llegues más lejos con los planes Scotia PYME. Asesoría personalizada, visión global y respaldo internacional. Plan Avanza, para empresas consolidadas que quieren dar su próximo paso. Plan Fortalece, para llevar tu negocio más allá de las fronteras. Plan Lidera Mujer, para impulsar el camino de las mujeres empresarias. Somos el banco de las pymes, reconocidos por tercer año por World Economic Magazine. Conoce más en scotiabankchile.cl/pymes. Condiciones y requisitos de aprobación en scotiabankchile.cl. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Este invierno, protégete con Verisur. Y en julio, contrata tu alarma cero visión con tecnología Presence. Y obtén un 50% de descuento en la cámara Arlo más panel solar. Bases en verisur.cl/bases y promociones.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Auditores reportan la toma de un colegio en Valdivia. Se trata del Colegio Asia Pacífico, ubicado en las cercanías del acceso a Paillao, pero por Avenida Circunvalación. De acuerdo a la información que han entregado auditores y que ha sido recopilada también por la radio, existirían deudas del sostenedor con una empresa que está realizando arreglos al interior de este establecimiento particular subvencionado. Reitero, el Instituto Chileno Asia Pacífico, ubicado en Avenida Circunvalación, en las cercanías del acceso a Paillao, terminando el barrio Santa Elena por Avenida Circunvalación. Estaremos ampliando durante esta mañana.
La información está primero en Radiograma.
El gremio de taxis colectivos realizará una manifestación el miércoles exigiendo al gobierno que entregue más subsidios y avance también con la ley Uber, acusando competencia desigual con los demás medios de transporte urbano.
La cancha no está pareja. Eso es lo que asegura el presidente de la Asociación de Taxis Colectivos de Valdivia, Juan Pinuer, confirmando que se adherirán a la movilización nacional programada para el miércoles 30 de julio.
En conversación con la radio, el dirigente detalló que existe descontento en el gremio porque el Ministerio de Transportes, a su juicio, se ha enfocado en entregar subsidio y beneficios para los microbuses, dejando de lado el transporte urbano menor.
En específico, sostienen que a los empresarios microbuseros se les apoya con programas para la renovación de las máquinas y el subsidio al pasaje para adultos mayores y escolares.
Si bien reconoce que en el caso de la región de Los Ríos existe el programa Renueva tu Colectivo, Juan Pinuer insiste en que están en una posición desigual con los demás medios de transporte.
Hoy día las políticas a nivel regional y nacional no nos están apoyando. Y nosotros lo que buscamos, digamos, es que la cancha sea pareja. Y la gente tenga la capacidad de elegir los servicios. La locomoción mayor está siendo subsidiada, pero mucho dinero. Entonces es muy difícil para nosotros poder competir con eso.
El dirigente también apuntó a la ley Uber, que aún no entra en vigencia y que busca regular el transporte de pasajeros mediante aplicaciones, exigiendo licencia profesional a los conductores, entre otros aspectos, señalando que la ausencia de esta norma también genera desigualdad en la competencia, perjudicándolos.
Juan Pinuer explicó que en abril presentaron un proyecto piloto al gobierno regional de Los Sonríos para modernizar el funcionamiento de los taxis colectivos de Valdivia, implementando, por ejemplo, el GPS, un botón de pánico y otros elementos que mejoren las condiciones de seguridad para conductores y pasajeros, pero aún no se lleva a la práctica.
También criticó la próxima implementación del sistema de pago electrónico en las micros, que debiese comenzar a regir en Valdivia en los próximos años, asegurando que aumentará la evasión.
Por estos motivos, el miércoles, cerca de las 10 de la mañana, se manifestarán con los colectivos desde la Plaza Simón Bolívar hacia la Plaza de la República para entregar una carta en la delegación presidencial planteando sus exigencias.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
8 de la mañana, 45 minutos.
Para evitar la suspensión de clases, el Servicio Local de Educación Pública, el SLEP de Valdivia, implementará estufas provisorias cuando fallen los sistemas de calefacción de los establecimientos educacionales.
Desde el inicio de la administración del SLEP en los recintos escolares a principios de este año, han sido reiterados los problemas en los sistemas de calefacción que se han presentado, ya sea por fallas técnicas o falta de mantención, lo que ha derivado en la suspensión de clases en diferentes comunidades educativas.
Ante este escenario, desde el SLEP informaron que implementarán un plan de mitigación para que aquella situación no interrumpa el correcto aprendizaje de los estudiantes.
En conversación con la radio, el subdirector de infraestructura del SLEP, Héctor Segovia, explicó que, mediante un acuerdo con las empresas a cargo de la mantención, deberán proporcionar estufas provisorias a los establecimientos cuando los sistemas de calefacción presenten fallas.
Estamos en un plan, el segundo semestre, ya de tener una herramienta que nos permita mitigar todas estas situaciones. En el caso de que tengamos este nivel de paralizaciones, que entreguen de manera provisoria los días que correspondan estufas a cada uno de los establecimientos para poder dar esta holgura que necesitamos para pedir repuestos, para realizar las mantenciones con estufas operativas dentro de los establecimientos educacionales. Eso se lo vamos a cargar a las empresas contratistas que vamos a trabajar el segundo semestre.
Según detalló Segovia, la medida busca que en caso de fallas en las calderas o sistemas de calefacción, las empresas provean estufas provisorias que se utilizarán durante el tiempo que duren las reparaciones.
La implementación de este plan comenzará en agosto y abarca a todos los colegios de la provincia de Valdivia que están bajo la administración del SLEP.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Está disponible un nuevo comentario de Tomás Mochiati. Análisis independiente y profundo que no te puedes perder. Escúchalo en la sección podcast de biobiochile.cl y en Spotify.
Por favor, ayuda.
Tranquilo, tranquilo. Respire.
Pagamos menos en las cotizaciones previsionales de nuestros colaboradores. Salud también.
Tranquilo, el Team BPX va en camino.
Confía la gestión de sueldos en manos de BPX. Nuestro team de expertos transforma errores en soluciones para que tu pago sea perfecto y a tiempo. Todo el respaldo y confianza de un gran equipo. Ese es nuestro servicio. Contrátalo en bpx.cl. BPX, outsourcing de remuneraciones. En manos de un gran team.
En Banco Estado contribuimos al desarrollo de un transporte moderno y accesible, facilitando que millones de personas puedan pagar la micro, el metro y el tren desde la app. Y ahora también con pasaje QR a través de RootPay, tu nueva forma de pagar de Banco Estado. Por un transporte moderno y accesible para todos y cada uno. Banco Estado. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que con Softland tendrás toda la gestión de tu empresa en un solo clic? Con Softland accederás al mejor software con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión, operaciones y el respaldo de especialistas que te acompañarán en cada etapa, desde la implementación hasta una capacitación personalizada para todo tu equipo. Contrata ahora Softland Cloud desde una UF más IVA mensual. Conoce más en softland.cl.
Carén presenta en Chile Pure Guard, lubricante americano de alto rendimiento, homologado por Mercedes-Benz, Volvo y General Motors. Protege cada pieza con calidad superior y respaldo internacional. Pure Guard, simplemente pura calidad. Encuéntralo en nuestras sucursales o en carén.cl.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrega de recetas para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Pickup Photon G7, diseñada para resistir, creada para vivirla. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Vamos a revisar qué ha ocurrido con la transacción de acciones. Iniciamos, como es habitual, por la Bolsa de Comercio de Santiago, donde el IPSA ganó 0,98% y el IGPA 0,89%.
Buenas cifras también en Wall Street. El Dow Jones ganó 0,47% y el Nasdaq avanzó 0,24%.
En el caso del dólar, el viernes subió 12 pesos con 60 centavos y eso significa que comprador quedó en 963 pesos con 20 centavos y vendedor 963 pesos con 50 centavos.
El euro alcanza este lunes los 1.124 pesos con 60 centavos.
En el caso de la unidad de fomento, hoy llega a los 39.194 pesos con 21 centavos.
El cobre el viernes cerró la baja con 0,75% en la Bolsa de Metales de Londres, cotizando en $4.43 la libra.
No hay terreno que te detenga, ni camino que no puedas conquistar con la Photon G7, la pickup hecha para resistir. Fuerte, potente y equipada para sorprenderte. Descúbrela en sucursales IDEF y en su red de concesionarios. Photon Easy Move, para empresas que crecen.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
De la mañana con 53 minutos. Te contamos ahora que más de 8.000 personas de la región podrán acceder al pase cultural que entregará 50.000 pesos para la compra de libros y entradas para el teatro o conciertos, entre otros elementos culturales.
Se trata de un beneficio canalizado a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y que está dirigido a personas que cumplan 18 y 65 años este 2025, con el objetivo de facilitar el acceso a los bienes y servicios culturales.
En conversación con la radio, el Seremi de las Culturas, Oscar Mendoza, indicó que en el caso de la región de Los Enríos son más de 8.000 las personas que recibirán el pase cultural, específicamente 3.000
814 de 18 años y 4.275 que cumplen 65 años.
La autoridad explicó por qué este beneficio está dirigido a esos grupos etarios.
Son dos grupos etarios, que un grupo de jóvenes y un grupo de ya de personas mayores, ¿no? Que y que tienen restricciones, por supuesto, económicas, que no les permite habitualmente acceder a una serie de actividades artísticas. Entonces, esto tiene también un sentido de justicia social.
De todas formas, existe otro requisito. En el caso de quienes cumplen 18 años, deben estar dentro del 40% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares. Y en el caso del grupo de 65 años, deben ser beneficiarios de la pensión garantizada universal.
Cumpliendo con lo anterior, deben activar el beneficio en el sitio web pasecultural.cl o en las oficinas de Chile Atiende.
El Seremi Oscar Mendoza explicó que los 50.000 pesos para las personas que accedan se entregarán mediante el bolsillo electrónico del Banco Estado asociado a la cuenta RUT. Es decir, los beneficiarios no tendrán directamente el dinero, sino que podrán ocuparlo en las tiendas presenciales o virtuales que estén adheridas al programa, donde podrán comprar libros, cómics, instrumentos musicales, artesanía, materiales para obras de arte o entradas a conciertos y el teatro, entre otros.
Los 50.000 pesos del pase cultural se entregarán una vez por beneficiario y quienes accedan tendrán un año para utilizarlo.
¿Sabías que con Softland tendrás toda la gestión de tu empresa en un solo clic? Con Softland accederás al mejor software con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión, operaciones y el respaldo de especialistas que te acompañarán en cada etapa, desde la implementación hasta una capacitación personalizada para todo tu equipo. Contrata ahora Softland Cloud desde una UF más IVA mensual. Conoce más en softland.cl.
Hace 45 años nos dijeron que sí por primera vez. Sí a la bicicleta para nuestra hija. Sí a los muebles que nos vieron crecer. Sí al primer viaje que tanto soñamos. Han pasado los años desde ese primer sí y hoy celebramos toda una vida junto a CMR.
En 45 años hemos visto miles de sueños hacerse realidad. Gracias por convertir a CMR en la tarjeta preferida de los chilenos. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos.
Estudio NetQuest 1-2025. El pago de tarjetas puede tener costos asociados. Informes sobre la garantía total de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El alcantarillado oculto va, llevando lo que se debe marchar. No tires basura, no tires pañales, no tires comida, no tires tal. No lo conviertas en un bar de males. Aunque no lo veamos, siempre está. Nuestra ciudad, por ti, por nuestra ciudad.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
La Dirección Meteorológica de Chile pronosticó la caída de hasta 140 milímetros de lluvia durante los próximos días en la región de Los Ríos. Andrea Solís con la información.
Ante este pronóstico, la Dirección Regional del Sernapred declaró una alerta temprana preventiva para toda la región debido al aviso meteorológico que anticipa intensas precipitaciones en las zonas del litoral, cordillera de la costa, precordillera y cordillera. Se espera que el mayor volumen de lluvia se concentre entre el lunes y martes, jornadas en las que podrían acumularse hasta 140 milímetros de agua caída, según indicó el profesional de la Dirección Meteorológica de Chile, Andrés Moncada.
Tenemos un sistema frontal cálido y se está esperando que entre el día lunes y el día martes hayan puntos de la cordillera de la región de Los Ríos en que se puedan acumular hasta 140 milímetros en el sector de la cordillera. Este sistema además viene con vientos que podrían estar en el orden de los 50 kilómetros por hora.
El meteorólogo agregó que las precipitaciones comenzarán a disminuir a partir del miércoles, aunque se mantendrán al menos hasta el día viernes. Desde Senapred, en tanto, informaron que la activación de la alerta tiene como objetivo reforzar la vigilancia y el monitoreo constante de las condiciones de riesgo asociadas a este evento climático.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Ya lo adelantaba Andrea Solís en su informe, vamos a revisar el detalle ahora respecto de las temperaturas, porque la condición meteorológica como tal es evidente, lluvia, lluvia y lluvia esta semana. 13 de máximas anuncian para hoy lunes en Valdivia, 12 en la comuna Puerto de Corral.
También habrá 13 grados como temperatura máxima en la comuna de La Unión y al frente, en Río Bueno.
Avanzamos un poco hacia la precordillera, hacia el poniente, o hacia el oriente más bien, en Futrono y Lago Ranco, 12 de máxima para hoy.
En el caso de Payaco se esperan 13 grados, para la comuna de Los Lagos también 13 grados.
Panguipulli, 12 de máxima durante esta jornada, 7 en Neltume, Choshuenco y Puerto Fuy.
En el caso de Mariquina, Mafil y Lanco, la temperatura máxima en la tarde debería llegar a los 13 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Vamos a revisar los trabajos que están programados para esta jornada en la Ruta de los Ríos, en la concesión entre Gorbea y Río Bueno. Precisamente en esta última comuna hay trabajos...